Comienza una nueva meditación dentro de las charlas cuaresmales que está impartiendo el padre Guillermo Camino, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y director del programa El Señor de la Salle, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.
Buenos días, amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos en este viernes primero de Cuaresma a esta nueva charla cuaresmal que comenzamos el pasado lunes, en el cual os hemos ido proponiendo un itinerario de camino hacia la Pascua guiados por el seguimiento que el Evangelio nos descubre del apóstol Pedro, recorriendo los misterios de luz. Casi podríamos decir que en el avance de estas charlas, el protagonismo de Pedro ha ido ocupando progresivamente y revelándose como un ejemplo del seguidor. Porque si de modo casi arrimado, podríamos decir, estaba presente Pedro en la figura de su hermano Andrés en el bautismo del Señor, de modo más explícito se nos precisa que todos los apóstoles, convocados ya por Jesús en seguimiento, participaron con él en las bodas de Caná. De un modo más concreto, veíamos el otro día cómo Pedro acogió la buena noticia de la conversión al reinado de Dios. Y de un modo ya más cercano, hoy en el misterio luminoso de la transfiguración, descubrimos el protagonismo de sus palabras en las que tantas veces nosotros nos sentimos reflejados. Nos recuerda el Evangelio de Mateo, lo hacen también Lucas y Marcos, que Jesús se transfiguró delante de ellos y su rostro se puso brillante como el sol. Esta escena evangélica de la transfiguración, en la que los tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser considerada como el icono más excelso de la contemplación del rostro de Cristo. Fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de su humanidad, hasta percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en la Pascua. Por lo tanto, es también nuestra actitud de discípulos de querer descubrir el rostro de Jesús, dejar que también nuestro rostro quede por él transfigurado. Contemplando este rostro, nos disponemos a coger el misterio de la vida trinitaria, para experimentar de nuevo el amor del Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. Se realiza así en nosotros las palabras de San Pablo. Reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Palabras de San Juan Pablo II en la carta apostólica Rosarium Virgine Maria nos recuerda cómo el misterio de luz por excelencia es el misterio de la transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor, la montaña alta posiblemente de la cual nos habla la escritura. La gloria de la divinidad, como celebraremos el próximo domingo, resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen, así nos dirá Lucas, y se dispongan a vivir con él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Explicaba en aquella entrañable carta a San Juan Pablo II que para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo en los misterios de gozo, antes de considerar los sufrimientos de la pasión, misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, misterios de gloria, la meditación cristiana se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, misterios de luz. Continuaba la carta, esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo, de luz, dolor y gloria. Del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro, desconcertado, no estuvo dispuesto a aceptarlo. Era un anuncio para él ininteligible. Los demás quizá no lo comprendieran mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la transfiguración de Jesús sobre una montaña que la tradición, recordábamos, indica en el monte Tabor ante Pedro, Santiago y Juan, los tres discípulos más íntimos de quienes se había de esperar una respuesta perfecta, adecuada al deseo del Maestro. El rostro y los vestidos del Señor se pusieron fulgurantes como luz, en términos de Lucas, resplandecientes como el sol, según San Mateo. Incluso Marcos puntualiza en la primera versión evangélica que ningún batanero en la tierra podría dejar los vestidos así de blancos. Y es que para redimirnos con su pasión y muerte, Jesús renunció a la gloria divina que le pertenecía, la ocultó al hacerse hombre con carne pasible, no gloriosa, para ser de verdad semejante en todos nosotros, salvo en el pecado, dice la carta a Hebreos. Tenía derecho a presentarse y a ser tratado como Dios, pues lo era. Pero quiso desprenderse de la gloria que le correspondía y ser uno más para vivir con plena autenticidad igual que los demás, como cualquiera de nosotros. Pero en ese momento que ahora comenzamos a contemplar, anunciada ya a los 12 aquella pasión y muerte tan difícil de comprender, Jesús quiere manifestar en cierta medida la gloria que alcanzará con su sacrificio de pascual. Pedro, Santiago y Juan habrán de seguirle muy cerca y era muy conveniente facilitarles fortaleza en la fe, la necesaria para no desfallecer ni un instante. La esperanza en la fidelidad de las promesas divinas. Habían de entender, como dice el libro de los Hechos, que nos es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reinado de Dios. Y de otra, que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros, dice Pablo en la carta a los Romanos. Era, por tanto, necesario mucha esperanza para la mucha fortaleza que sería necesaria. Por eso Jesús les deja entrever un aspecto del fruto de su pasión, transfigurándose ante sus ojos llenos de asombro. Moisés y Elías aparecen junto al Señor y con reverencia le hablaban de su partida que estaba para cumplirse en Jerusalén. Los personajes más relevantes del Antiguo Testamento, significando la ley y los profetas, subrayan así con su actitud la eminencia del Mesías. Hablaban de su partida, seguramente de algunos aspectos del tránsito de la antigua a la nueva alianza, que habría de sellarse con la sangre del Cristo, el siervo de Yahvé, mediante cruenta pasión y muerte, para luego resucitar según las Escrituras. Estamos en el cuarto misterio luminoso del Santo Rosario, oración a María y con María. A ella, como Madre de la Divina Gracia, acudimos y suplicamos que nos consiga entendimiento más agudo que el de los primeros 12 para captar el sentido profundo del misterio. Así lo hacía también la oración colecta del pasado domingo, pedíamos al Señor la inteligencia, la comprensión del misterio que nos lleva a la Pascua. Porque esta inteligencia no es solamente necesaria para la agudeza de los discípulos, sino que también nosotros, de alguna forma, necesitamos comprender el misterio de la luz que nos convoca, que nos guía hacia la Pascua en medio de la noche, cuando a veces no conocemos su esplendor. Si queremos profundizar en el misterio que hoy estamos considerando, podríamos preguntarnos por qué en este relato todo es tan luminoso y blanco, porque esta característica visual recorre la actitud del Tabor. La luz es la gran metáfora para expresar el ser y la belleza de lo divino. Jesús se presenta con un aspecto que no es de este mundo. Para ver el sol de frente se precisa una potencia superior a la de nuestra retina. Sin embargo, los tres apóstoles se encuentran fidelicísimos ante aquel resplandor. Desearían permanecer allí de modo indefinido. ¡Qué bien se está aquí! No se ofuscan. Quizá sus facultades han sido elevadas para percibir la belleza de la plena unión del hombre con Dios en la oración del Verbo encarnado. Nosotros captamos mejor la belleza de las nubes variopintas, de los paisajes policromos. Si tan bello resulta un amanecer, un crepúsculo, más habría de ser un paisaje meridiano. Pero la luz blanca, síntesis de todos los colores, no suele fascinarnos. Nos falta vigor, porque el blanco es el color de la completa generosidad. Refleja toda luz, no se guarda nada para sí. El negro resulta avaro, absorbe las radiaciones, se las queda todas. Es la oscuridad total. Jesús es luz del mundo, luz blanca, sin refracción, como la nieve. Es el camino de la luz, el camino que no tiene duda hacia la verdad viviente, la verdad que es vida, la vida que es puro don. Dios es el gran artista de la luz. Pinta sin pigmentos, solo con luz, el mundo, el cielo, las nubes, los campos, el mar. Es la plenitud de origen de toda luz, de toda belleza. Tanto como decir de todo amor, amor, luz, belleza, ¿no son en su cumbre nombres de lo mismo? La belleza espiritual es amorosa, la belleza sensible materializa la espiritual, en cierto sentido es la refracción de la luz inaccesible en la que habita Dios. Jesús es la luz, todavía oculta en la tierra por la humildad infinita de su amor inmenso, pero se acerca el día y aquí, en este misterio tenemos un anticipo en que el amor habrá vencido al poder de las tinieblas. La humildad habrá derrotado a la soberbia para siempre y aparecerá la belleza en todo su resplandor. Veritatis splendor.
Estas ruinas en las que estoy ahora, alumbra tu rostro, Señor. Restaura. Restaura mi libertad, restaura la paz que percibo ahora. Muestra tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará mi vida. Se restaurará. Señor, que brille tu rostro, Señor.
junto a la luz. Otra imagen sugerente de este relato es la referencia a la nube, esa nube resplandeciente que les cubrió. En la escritura, la nube, sabéis que suele ser el símbolo de la presencia de Dios y de la acción del Espíritu Santo. Pedro, Santiago y Juan no están como simples espectadores, sino involucrados, participando del misterio de la unión con Dios, que es divinización del hombre. La transfiguración les alcanza de manera inefable. Recordábamos antes, la oración del creyente es: transfigúrame, Señor. La luz del Espíritu entra en ellos, el amor les envuelve, la felicidad les llena. Lo que ahora ven, más aún lo que ahora viven, el resplandor de la nube, es decir, la luz y la gracia, la vida y el amor del Espíritu Santo, no sólo resulta impresionante a la vista, sino que es gozo inmenso del corazón. El amor de Dios mediante la humanidad de Jesucristo ha entrado en ellos. Ha valido la pena subir a aquel monte. Valdrá la pena pasar por cualquier cañada oscura si al final del camino se encuentra esa luz. Todo temporal no dejará de ser más que breve, porque termina, no importa la duración. La luz es fascinante y será definitiva, eterna. Vale la pena vender cuanto se posea, como el mercader de perlas finas, con tal de ganar la visión, el amor limpio y puro, inmenso, en su integridad y en su esencia. El mensaje del Tabor es claro. Vale la pena pasar por Getsemaní, por la flagelación, por la coronación de espinas, por la vía dolorosa hasta el Calvario. A la luz de este misterio, luminoso por excelencia, vale la pena pasar por todo dolor. Esto es lo nuclear. Tú te has transfigurado en la montaña y en la medida en la que ellos eran capaces, tus discípulos, Señor, han contemplado tu gloria, oh Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado, comprendiesen que tu pasión era voluntaria y anunciasen al mundo que tú eres verdaderamente la irradiación del Padre. Así lo proclama la liturgia bizantina en la Contagion, es decir, la fiesta de la transfiguración. Así, hermanos, la irrupción de la gloria celestial de Cristo en el mundo por tan breve tiempo y ante un público tan escaso, pero tan importante, tiene un gran valor universal. Ha de ser guardado, custodiado, defendido, conservado, vivo en la memoria, hasta que llegue el gran día de la resurrección. Algunas veces al hablar de la resurrección y del más allá, como maravillosa esperanza que compromete nuestra actual existencia, algunos piensan: nadie sabe lo que hay más allá, nadie ha regresado. Bueno, no me diréis que eso no deja de ser una explicación un poco falsa, ¿no? Una huida. Alguien ha regresado, al menos uno, Jesucristo. Hay pruebas históricamente irrefutables. Si las hubiera y las conocieras, ¿creerías? Pues las hay. Si tú mismo hubieras estado en el Tabor, ¿te bastaría para ser fiel a la hora de la cruz? Seguramente sí. ¿Y si hubiera estado otro, un amigo de toda tu confianza? Posiblemente también. Pues eso es lo que ha sucedido. Juan lo dice explícitamente, cuenta que lo vio. Pedro, Santiago y Juan para nosotros son de confianza. Su testimonio tiene las trazas de verdad. Son, pueden ser tus amigos. No obstante, ellos mismos no comprendieron enseguida el fondo de su singular experiencia. Llegó la hora de la cruz y no supieron recordar. No se comportaron precisamente como unos valientes. Después los veremos encerrados, por temor a los judíos, resistiéndose a creer en la resurrección que las santas mujeres les anuncian en la mañana de aquel primer día de la Semana Grande. ¡Qué vergüenza! Poco más tarde, cuando Jesús se presente ante ellos resucitado y en medio de ellos, en el cenáculo, estando las puertas cerradas. Menos mal que la alegría del encuentro, la sonrisa del resucitado, la misericordia de su corazón, sortean el bochorno, lo metabolizan todo. Pero qué vergüenza, no habríamos de pasar nosotros a la hora del encuentro definitivo si olvidáramos las luces claras que a lo largo de nuestra vida nos ha regalado el Señor para creer. Alguien escribió que la diferencia entre un santo y el que no lo es consiste en que el santo no olvida las gracias recibidas de Dios y el otro sí. Recordar, anámnesis, un concepto clásico que concuerda con temas esenciales del pensamiento bíblico, la teología y la liturgia, y la antropología desarrollada a partir de la Sagrada Escritura. Anamnesis literalmente significa no olvido. Anamnesis era recordar lo que pasó, pero que no ha pasado. Conocer implica recordar. Sin memoria no hay conocimiento, sin conocimiento no hay vida personal. Hemos vivido épocas en las que se ha sobreestimado la memoria, o mejor dicho, se ha confundido el memorare con lo mismo que hace un papagayo, un disco rayado, y se ha obligado a los niños en la escuela a aprender listas y listas y listas de ríos, de reyes, de un modo casi irritante. En esta época más bien sucede todo lo contrario, ¿no? Muchas veces los que somos educadores vemos cómo se desprecia la memoria y nos sentimos a veces urgidos a desarrollar metodologías donde no es necesario desarrollar el aprendizaje memorístico, como si no fuera un elemento indispensable para la vida del pensamiento, tanto como para evitar el haber de aprenderlo todo cada día. El mensaje del Tabor se dirige directamente a la memoria. Debe entenderse para recordar cuando sea necesario, esto es, cuando el sol no amanezca, la oscuridad llene el día, cuando unos sayones de los más fuertes y brutos descarguen su flagelo sobre nuestra espalda encorvada y bañen el cuerpo entero de sangre, cuando trencen unos troncos espinosos con espinas largas como un dedo y los empotren sin compasión en el cráneo, cuando escupan en la cara y rompan una vara en pleno rostro, cuando den patadas en los flancos para que el cuerpo caído sin aliento se levante con la cruz encima camino del Calvario, cuando parezca que el fracaso lo invade todo, la frustración adquiera dimensiones cósmicas y el ser humano exangüe expire el último aliento. Para todos estos momentos Jesús se transfiguró. Lo que está pasando no va a anular lo que acontecerá anunciado, pero lo visto es más que suficiente para saber que todo cuanto sigue valdrá la pena. La voluntad salvífica de Dios seguirá vigente, su señorío sobre la historia no habrá menguado, al contrario, se cumplirá. No lo olvidemos, anamnesis, el recuerdo de las luces que haya habido en nuestro pasado, por breves o fugaces que nos puedan parecer, son las huellas del paso de Dios en nuestra vida. Su consolación, su ánimo, son huellas plenamente vigentes si nos abrimos a la gracia que llevaban. Ahora son actuales en el corazón de Dios y pueden revivir en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora es el momento de aferrar el recuerdo, traer al presente el pasado, aquella decisión con la que nos comprometimos sin reservas. No lo dudes. Tiene plena vigencia porque el amor de Dios siempre es joven. Dios, asienta con razón San Agustín, es el más joven de todos. Si pasó el tiempo y consentiste el olvido, el apagamiento, si de algún modo velaste el recuerdo, vuelve a la vida de tu conciencia, vuelve a la luz de Dios, a la verdad, a la belleza de su amor, vuelve a mirar a Cristo Jesús en el Tabor resplandeciente de sol, de misericordia, de perdón, de cariño. Este es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Escuchémosle, este es el Hijo elegido. También a nosotros el Padre nos invita a contemplarlo, a reconocerlo. Señor, que yo te oiga y te escuche, que te entienda, que te comprenda, que vea el sentido de la pasión y de la cruz. Y cuando algo amenace la paz de mi espíritu, recuerde aquel otro momento que enlaza con el Tabor en la mayor inminencia de la pasión. Para no dormir en el monte Getsemaní, es necesario vivir del recuerdo del Tabor. La mayor gloria de Cristo fue su pasión y muerte por el amor al Padre. La mayor gloria de todo seguidor será participar con él de su pasión y su muerte. Contemplemos su rostro radiante, su rostro sagrado, aun cuando éste esté cubierto de dolor. Lloramos al Señor. Divino Salvador, desde tu altura, bendices nieve y sol azul en vuelo, tus ojos son lucero, cruz y anhelo, el cosmos en tu mano y la hermosura. Contemplamos gozosos tu figura, oímos tus palabras, pan del cielo, maestro del amor y del consuelo, transfiguradas en luz nuestra negrura. La nube y el espíritu, tu aliento, tu presencia y la gracia florecida, la mesa de amistad es sacramento y una fuente inmortal bien escondida. Estamos bien aquí, santa vivienda, que sea encendida nuestra tienda. Amén.
Acaban de escuchar una nueva meditación dentro de las charlas cuaresmales que está impartiendo el padre Guillermo Camino, sacerdote de la Archidiócesis de Valladolid y director del programa El Señor de la Salle, en esta primera semana del tiempo de Cuaresma.